Continuamos subiendo en patas con fuga de tortuga. Un estornudo más contra el huracán de la estupidez.
Claro que no tengo novio por ahora, pero sí estoy con alguien porque va a ser frío.
¡No! ¡Estamos en la B!
10:51 y nos daremos un gustazo ahora, como siempre es, hablar con un queridísimo y respetado amigo, el Mono José María Labart. Mono, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino, buen día. ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias por recibirnos. Se ha estrenado en estos días, hemos tenido el placer de escuchar el radioteatro Anacleto Morones, que está basado en el cuento homónimo de Juan Rulfo, adaptado por vos para este formato. El estreno ocurrió en esta radio, Radio Federal, puntualmente en el programa Sin Fronteras del 9 de enero del Corriente. También se emitió en la radio del DIAT esta propuesta, y ahora tenemos la buena noticia de poder informar que van a salir de gira, se podría decir, ¿no? Porque está previsto que recorra no solo Bolívar, radios de Bolívar, sino de la provincia, esta propuesta, ¿no? Van a estar, o estuvieron en Pirovano FM Sentir 104.3 ayer, mañana domingo a las 20:30, el radioteatro Anacleto Morones se emitirá a través de la radio colega Medium 99.5 de Bolívar, el 5 del 2 y el 6 del 2 a las 20, Radio DIAT Bolívar lo emitirá, el 11 de febrero a las 19 horas, FM Estilo 96.7 de Mar del Plata hará lo propio. Buenísimas noticias, Mono.
Sí, viene muy bien la programación por ahora. Y hay otros contactos en Olavarría y Azul que también estamos esperando ahí que se confirmen. Así que vamos a andar viajando por la zona.
Vos, que sos el director general de la propuesta, que incluye a varios actores y actrices a través de sus voces, una ingeniería sonora, podemos decir así, a cargo de Diego Peris, todo bajo la batuta de José María Labart. ¿Vos estás conforme con el resultado, con el producto, ahora ya habiéndolo escuchado en estas presentaciones que ha tenido?
Sí, sí, no solo yo, sino que todo el grupo estamos muy conformes con el trabajo. Ya no estábamos previamente a tener el resultado, a tener la edición, porque fueron jornadas de trabajo muy entusiastas, con muy buen humor, nos divertimos mucho haciéndolo, tanto en la parte teatral más rigurosa, donde había que actuar, como cuando tuvimos que producir todo lo que denominamos el discurso sonoro, donde ahí Diego Peris jugó un papel fundamental.
¿Las devoluciones, Mono, son buenas? ¿Qué te han dicho los que lo escucharon?
Hasta ahora sí, tanto con alguna gente que por ahí me he encontrado en un supermercado o en la calle, otra gente que lo ha manifestado por el Facebook o por distintas redes sociales. Sí, han sido bastante buenas las devoluciones. Lo que no podemos tener un registro es de cuánta gente lo vio. Esto es lo, mejor dicho, cuánta gente lo escuchó.
Sí.
Esto es lo diferente con el teatro, que uno sale a escena y más o menos se da cuenta de cuántas personas hay. Acá no podemos tener un registro de eso.
Bien, agregamos que aquellos que lo quieran escuchar por fuera del cronograma que yo di, pueden hacerlo a través de la página de Radio Federal, ¿no? Entrás a Radio Federal Bolívar, el ítem programas, te metes en Sin Fronteras, donde están cargados todos los programas del Chiqui desde el 2016 o 2017 en adelante, entras a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, llegás hasta el programa del 9 de enero del 2021, en el audio 2, cada programa está dividido en dos audios. En el audio 2 del programa del 9 de enero del 2021 vas a encontrar completo este radioteatro Anacleto Morones, con explicaciones del propio Alabart, de Ana Laura Maringer también, y de alguna otra de las participantes, y vas a poder acceder a un material de muy buena calidad, de muy buena calidad en todos los aspectos, así que te lo recomiendo. El radioteatro en sí creo que no dura más de 40 minutos.
31 minutos.
Y vale largamente la pena. También en estos días, Mono, en los días en rigor del estreno de Anacleto Morones, se dio a conocer la conformación de la cooperativa teatral La Barraca. ¿Quiénes la integran y qué se propone este grupo?
Bueno, somos unos cuantos integrantes. Gabriel Silva, Leandro Galaz, Calala Ané, Patricia Galaz, que fue invitada especialmente para esta obra que hemos empezado a ensayar, Andrés Escalada, Federico Ron, Carla Gentile, Andrea Gallo, Clara Piani, Melina Cardoso, Diego Pérez, Alejandro Asperué, Ana Laura Maringer, bueno, obviamente yo, y luego no participan de esta propuesta, pero están en la, por diferentes razones, pero también están dentro de la compañía, son Juan Carlos Abraín, Susana Silva, Rosina Corbera, Lucía González Livio y una niña, Mía Bríguez, que había sido convocada para hacer el personaje de una pibita en Bodas de Sangre, que tuvimos que interrumpir al tercer o cuarto ensayo por el tema conocido de la pandemia.
Sí, sí. ¿Qué proyectan con La Barraca?
Con La Barraca estamos ahora en los primeros escarceos una adaptación mía de 6 obras cortas de Tennessee Williams, que he llamado Pequeños Demonios Azules. Tal como el nombre de un poema del mismo autor. Y estas diferentes historias de las obras cortas están, son enlazadas por una algo que yo he denominado un prólogo, un interludio y un epílogo, que esto sí es de mi entera autoría, si bien recurro a algunos textos de Williams. Estas historias van, estos tres ítems van enlazando las diferentes historias.
Lo que me decías, completa.
Que buscamos esta obra porque se adecua mejor a estas circunstancias que estamos viviendo, ya que las obras son cortas y tienen 2, a lo sumo 3 personajes, entonces se puede mantener el distanciamiento y todas esas cuestiones tan arduas. Retomar con Bodas de Sangre era un delirio porque son 13 o 14 actrices y actores en escena y bueno, se complicaba para eso.
Me decías recién que ya han comenzado a ensayar algunas de estas obras.
Sí, en realidad arrancamos con una especie de taller intensivo que se está haciendo fundamentalmente para la gente nueva que se ha acercado, que no había tenido todavía roce con el teatro, y algunos que sí ya habían hecho algunas obras, pero que por ahí desconocen la metodología de trabajo que nosotros venimos investigando desde hace un tiempo, entonces como para que se pongan a tono. Y ya hay una de las obras, que es La Marquesa de Last Corruption, que la dirige Gabriel Silva, que con Leandro Galaz, Patricia Galaz y Clara Ané, que ya llevan 2 encuentros. el resto de las obras no, vamos a ir arrancando ahora entre la semana que viene o mediados de febrero, algo así.
¿Tiene sede la cooperativa o la va a tener? ¿Qué proyectan en ese sentido?
Sede no tenemos. Por ahora nos estamos juntando en diferentes casas donde llevamos adelante tanto este taller intensivo que están dictando Ana Laura Maringer y Andrea Gallo, que yo superviso de alguna forma, pero son ellas las encargadas de llevar adelante el taller. Esto lo estamos ensayando en un amplio garage que tiene una de las integrantes, y luego vamos buscando diferentes lugares donde ir ensayando las distintas obras.
El año pasado vos levantaste tu voz para opinar que en el marco de la pandemia y con las restricciones que se imponían para salvar la salud, ¿verdad?, de la población, el teatro había perdido y no le quedaba otra que esperar por su condición y por sus características, a diferencia de otras artes que podían seguir quizá desarrollándose en ese marco excepcional. A contramano de algunos colegas y algunas colegas que siguieron haciendo cosas, siguieron proponiendo alternativas al público a través de la plataforma Zoom, a través de lo tecnológico, del streaming y demás. Vos decías, el teatro es con gente, con público en el lugar, o es otra cosa, no es teatro, y insististe varias veces o en cada ocasión en la que te convocaban públicamente en decir, lamentablemente hemos perdido y no nos queda otra que esperar, nadie va a morir por estar un año sin llevar una obra a escena, mientras tanto podemos hacer otra cosa que también en algún sentido es hacer teatro, formarse y demás. Con un año casi de pandemia sobre las espaldas, sobre el corazón, sobre la mente y sobre los bolsillos de casi todes, mordiendo los bolsillos de casi todes, ¿afirmás lo mismo o qué tenés para decir hoy al respecto?
Sí, yo sigo pensando lo mismo. Esto sin descalificar a otros grupos, a otros compañeros y compañeras que por ahí eligieron diferentes formas de paliar la pandemia. Creo que cada cual recurrió a pasar esta situación de la forma en que pudo, de la forma en que quiso, con los medios con los que cuenta. Nosotros elegimos otra alternativa, por esto que decías vos, de la gente presenciando el hecho teatral, esa especie de comunión que se arma, que no es una idea propia, digo, esto lo dice, esto es la esencia del teatro, se dijo antes de la pandemia, durante la pandemia y se seguirá diciendo después de la pandemia. Podemos escuchar, por ejemplo, cada 15 días cuando Nadia habla, hace alguna reseña de alguna película, la crítica de alguna película, que siempre dice no es lo mismo verla por la pantalla del televisor que verla en el cine. Con el teatro es mucho más evidente esto. Si el público no está asistiendo a la vibración del actor, de la actriz sobre el escenario, y todo ese intercambio, ese ida y vuelta que se genera en esa especie de ritual y en esa trilogía divina que sucede con los artistas, entre los artistas, los técnicos y el público. Cuando muchos y muchas compañeras y compañeros pensaban que había que resistir porque el teatro podía desaparecer o morir, yo no tenía una visión tan apocalíptica del tema, pero también basándome en hechos históricos, no en ocurrencias coyunturales. Los historiadores más zarpados, digamos, algunos hablan de que la historia del teatro tiene unos 70.000 años, los intermedios hablan de 40.000, y los más cautos hablan de 13.000, 15.000 años de historia, que es donde empiezan a aparecer los primeros documentos que a los que podemos acceder. Entonces, fíjate, si habrá atravesado pandemias, guerras, tiranías, dictaduras y demás, entre ellos toda la noche oscura que significó la Edad Media, y sin embargo el teatro está acá vivito y coleando. Y además también a las pruebas me remito, cuando aparecieron las primeras libertades después del dispo, los primeros permisos, más que primeras libertades, al toque apareció una obra en el souvenir patio teatral. Es decir, que donde hubo un resquicio apareció el teatro. Entonces esto es un reaseguro de que el teatro no va a morir, no va a desaparecer, no hay que tener ningún miedo, y como decía yo en abril, mayo, más o menos, cuando fueron las primeras entrevistas sobre todo esto, que yo estaba tranquilo en ese aspecto. Y después, esto no es ninguna novedad. Por razones laborales, económicas, financieras, de enfermedades, de embarazos, de un montón de cuestiones.
De uña encarnada.
Claro, de uñas encarnadas, de caprichos. ¿Cuántas veces una persona pasa un tiempo regular sin hacer teatro y no ocurre nada? El teatro, yo mañana dejo de hacer teatro y el teatro va a seguir. No depende de mí, es algo preexistente a mí y que seguramente me va a enterrar y va a seguir su vida sin ninguna contradicción. Entonces por ahí yo no, sin juzgar y sin cuestionar a nadie, no veía esa necesidad más ligada a la ansiedad que a otra cosa.
Sí, vos ponías el acento en algo con lo que quiero cerrar esta charla. Fue y sigue siendo tal vez un periodo en el cual se puede uno formar, profundizar en algunas cuestiones en las que no tiene tiempo de hacerlo en un año, llamémosle con algunos pares de comillas, normal, y que formarse, investigar y estudiar también es hacer teatro, aunque no haya una cámara que te esté enfocando en tu mesa de trabajo con un libro.
Claro, sí, así como a mí me parece bien que haya gente que si cree que debe hacer teatro por Zoom o por streaming o como sea, lo haga, aunque yo no comparto esa idea, que lo haga. Y es más, creo que he visto casi todo lo que se ha propuesto en el teatro local, así que no solo que no me opongo, sino que además estoy lo veo y pongo el dinero en la gorra virtual que es menester y demás. Hago esta aclaración porque por ahí se ha confundido algunos de mis dichos, como que yo ninguneo lo demás o que tiro mala leche. No, esto es, qué sé yo, cuando uno elige de esas cosas, cuando elegí ser actor, elegí no ser arquitecto o no ser carnicero, y sin embargo estoy a favor de que existan los arquitectos y los carniceros. Así que creo que también que formarnos es una forma de hacer teatro. Es una forma de que luego directores, directoras, actrices, actores lleguen con un bagaje amplio dentro de sus herramientas para poder construir un personaje, para poder dirigir una obra, y vaya si eso no es hacer teatro. Es como si el futbolista fuese futbolista solamente el día del partido. y no contara todo lo que hizo anteriormente para poder llegar a ese partido, o el médico que sigue investigando y sin embargo no está curando en la coyuntura una quebradura o un dolor de estómago, y el tipo está investigando y también está haciendo medicina. Me parece que en todas las los oficios y profesiones existe eso como parte de la preparación y el estudio y la investigación como parte de la sed, aunque no sea palpable en el aquí y ahora, pero que va a ser palpable en el futuro. Y también este asunto me da un poco la razón, porque por ejemplo con esta obra que estamos ahí en los primeros momentos de los ensayos y de la preparación, se han largado a las pistas nuevas directoras y un director nuevo, gente joven, que son Ana Laura Maringer, Melina Cardoso, Annelis Escalada y Gabriel Silva, que junto conmigo vamos a dirigir algunos una, otros dos obras de este espectáculo, que va a estar luego en la dirección general de todo esto, Anita Maringer. Y esto se puede hacer no porque estas personas sean atrevidas o se animen a dirigir, no es una cuestión de arrojo y valentía, sino que lo pueden hacer a partir de que tienen diferentes herramientas para hacerlo, que los hace sentir seguros y seguras, y entonces a partir de eso aparece el deseo de dirigir, el deseo de poder plasmar los conocimientos que han venido adquiriendo en estos últimos tiempos, en estos últimos años y en este tiempo de pandemia.
Bien, Mono, gracias.
Entonces,
sí.
No, digo, entonces vaya si la formación no sirve. Creo que sirve tanto como poner en escena una obra. Por eso creo que no hay que ningunear ni descalificar esta postura, sino aceptarla, lo cual no quiere decir compartirla o que yo esté diciendo esto es lo que hay que hacer, de esta manera se hace el teatro. No, esto en todo caso es la verdad propia a la que hemos arribado un colectivo de gente que decimos, bueno, es esto. Ahora, otros compañeros y compañeras tendrán sus verdades y fundamentarán lo que hacen de diferente manera y lo harán distinto, o qué sé yo. Nosotros no decimos lo único que se puede hacer y lo que hay que hacer es un radioteatro porque se puede mantener la distancia y porque no entra en ninguna contradicción con la cuestión del público, porque el radioteatro es eso. Nada más. Así que
bien,
Mono. Gracias, Chino.
Gracias, un abrazo y hasta la próxima.
No, gracias a vos por el espacio y por poder conversar y discurrir y reflexionar acerca de todo esto que tanto me entusiasma, por eso a veces me pongo medio enfático.
Un abrazo.
Chao, nos vemos.
José María Labart. Después de la tanda, Mario Chiqui Cuevas nos va a llevar de paseo a la discoteca junto con los Rolling y los Cadillacs. Pero antes vamos a meter música, ¿eh?